Puedes abrir, por favor, en Colosenses capítulo 2. Seguimos con esto, cartas desde la cárcel, y como hemos mencionado, Colosenses fue escrito como al mismo tiempo que Efesios, probablemente enviado por la misma ruta a Éfeso y luego adelante a Colosas. Y Epafrodito, casi muere, enfermo, pero era de los colosenses y Pablo lo manda como mensajero para que vean que él está. Entonces, Epafrodito es el que le contaba a Pablo tanto lo que fue la obra de Dios en los colosenses, que fue maravilloso, pero también algunos problemas que estaban sucediendo. Y ya en capítulo 2 vamos a ver más específicamente qué estaba pasando, pero como hemos mencionado, por dos lados existían. Mientras en la cultura de los griegos existía una, o sea, siempre ponemos a los griegos con el más alto nivel de filosofía, muy intelectuales, pero realmente en la cultura no era así. Entonces el gnosticismo ofrecía como entre algo místico y religioso y como un poco exclusivo, que subías como rangos o grados de comprensión y te tenían que introducir al siguiente punto, el siguiente misterio. Entonces manejaban mucho eso, pero la base del gnosticismo era que totalmente ajeno lo que es espíritu y lo que es material. Nada que ver. Entonces, donde eso afectaba a los colosenses, al venir algunos como de ese trasfondo, pero también algunos falsos maestros como que haciendo como síntesis todavía con el evangelio, es que entonces niegan la deidad de Jesús o niegan la encarnación. Okay, aceptan que Jesús es un espíritu, pero para tratar directamente con humanos tendría que ser un espíritu inferior, no Dios, visitando a la humanidad. Entonces tendría que ser como de un rango inferior para acercarse a nosotros. Entonces, viendo el gnosticismo en ese tipo, empieza a ser un problema. Entonces necesitaban muchos mediadores, más espiritualidad, y vemos cómo eso afecta hasta el día de hoy el catolicismo, porque necesitas mediadores, y María tendría que ser purísima, Inmaculada Concepción y todo eso. Tenían que meter esas doctrinas que no están en la Biblia, pero tenían que tener eso como ya una enseñanza, como dogma, para tener un fundamento para afirmar otras cosas. Pero realmente para ser como auxiliadora o perpetuo socorro y todos sus diferentes apodos, tenemos que disminuir a Jesucristo como mediador y como intercesor por nosotros delante del Padre. Entonces, la única razón por hacer el uno es para poder hacer el otro. Y hasta la fecha persiste eso. Entonces, por eso en momentos de crisis, como que se dice que no sabía ni a cuál santo rezar. Y el que maneja estos asuntos, ¿no? San Antonio, porque no encuentras tus llaves o un esposo o algo así. Entonces ruegas a San Antonio y así. Entonces, pero obviamente, o sea, otra vez, ¿por qué no puedes directamente pedir a tu Padre que está en los cielos? Si es lo que Jesús enseñó. Entonces, vemos cómo acomodando algo y en cuestiones, y lo hemos visto hasta nuestros tiempos, como cuando alguien tiene una interpretación equivocada de la Biblia, tarde o temprano choca con otra cosa que dice la Biblia. Y tienes dos opciones nada más. O persistes y con eso tienes que torcer o tumbar algo que dice la Biblia para acomodar lo tuyo. O tienes que regresar, borrar tu supuesto avance, regresar a lo que es puramente bíblico y empezar a avanzar otra vez sobre eso. Entonces, solo hay dos opciones. Y cuando persistimos, hay error, en esas cosas. Okay. Entonces, capítulo 2, viendo cómo Pablo establece eso, que él es la cabeza de todo, él es el primogénito, nada se hizo sin él. Entonces no es una de todas las cosas, sino Él hizo todas las cosas. Entonces, y es importante, no es un detalle de gramática, pero al decir Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, tienes que introducir más información en el párrafo para decir sí, pero Dios creó a Jesús, al Verbo, y luego a través del Verbo creó todas las demás cosas. Y los testigos de Jehová insertan la palabra demás cosas. Entonces, otra vez, con la necesidad, por tener un error, la necesidad de tumbar algo claramente escrito para poder sostener su postura, pero está equivocada. Entonces, viéndolo bien, lo que tenemos aquí es que Él es la cabeza. Y es la cabeza de la creación, es la cabeza de la iglesia. Entonces, vemos esto como lo vimos en Efesios. Y otra vez, recordando, Pablo escribe eso, probablemente por dictación, a algún visitante, lo está dictando. Pablo tiene cadenas, está esposado, tiene una cadena en cada muñeca y una cadena que va al brazo de un soldado y así de sus pies al tobillo de un soldado a cada lado. Entonces tenía dos soldados custodiándose de él, pero podía vivir en una casa rentada. Entonces recibía visita. Entonces, dictando esta carta, por ejemplo, los soldados lo están oyendo. Y después veremos cómo en Filipenses dice, y fíjate, y les mandan saludos los del pretorio, que es la guardia imperial que cuidaba a Pablo. Entonces se empezaban a convertir. Y ellos conscientes de que ellos tienen toda la ventaja sobre Pablo, ¿no? Si llega el fin de mi turno, llega otro soldado, me abren a mí, me conectan a otro soldado, yo ya voy a donde yo quiero. Puedo ir a jugar frontón o nadar o dormir o lo que sea. Entonces yo que estoy libre, yo voy y vengo, yo tengo dignidad, yo tengo rango, yo tengo armadura, yo tengo pensión, yo tengo todo eso. Entonces todo, yo tengo ventaja, yo soy alguien. Y mi comandante es alguien y este no es nada. Y todos despreciamos a su nación. Entonces, viendo algo así, y consideraban a los cristianos a veces como ateos, porque no tenían imágenes, no usaban estatuas, hablaban del Dios invisible, como que era demasiado sencillo y minimalista su religión, entonces pensaban que eran ateos y que eso iba a enojar a los dioses. Entonces, o sea, ves que es, desde nuestro punto de vista decimos, ay no, pero qué raro. Pero en un mundo que todo mundo piensa así, y de 10,000 personas encuentras un cristiano, dices, él es que está raro, él es el marciano aquí. Entonces, Pablo está con eso y tiene una ventaja él sobre los que lo traen preso. Y puede él venir todo tipo de persona, recibir todo tipo de personas y los soldados se dan cuenta. Hay gente importante que viene a visitar a Pablo, hay gente que es humilde y que no es nadie que viene a ver a Pablo. Hay todo tipo, o sea, la iglesia en Roma, allá prosperando y todo eso, entonces, viendo así, diríamos, ¿cómo? O sea, todos le buscan y él no es nadie y no observa y no tiene temor de ningún Dios. Y no sirve a ningún Dios que podamos entender. Entonces, él tiene la ventaja, aunque le han quitado su libertad, le han quitado dignidad, está en juego su futuro y su vida. Con su audiencia con el emperador, no o sí, esa es la respuesta. No muera o que sí muera. Y eso es final. Entonces, viendo eso y Pablo, haciendo lo que tiene que hacer. Como si él tuviera toda la libertad de ingreso, toda la libertad de acceso, toda la libertad de decidir qué va a hacer cada día, qué va a comer o se va a comer. Entonces imagínate, Pablo dice, pues voy a calentar tortillas. Entonces el soldado con una cadenita entre su mano y la mano de Pablo volteando tortillas, pues al rato el soldado va a ayudar, porque ni modo. O sea, de por sí me arde la mano porque es sobre el comal. Entonces, les hace parte de lo suyo, y lo suyo es mejor que lo de ellos. Entonces, eso tiene un efecto. Pero, ¿cuándo iban dos soldados romanos a poder corroborar lo que Pablo enseña? Si no es vivir con él 24 horas al día. como los discípulos hacían con Jesús. O sea, iban a corroborar cosas. Entonces, vemos eso y así escribe, o sea, con un nivel muy levantado, muy, muy elevado de pensamiento, de filosofía. Entonces dice, ¿por qué? Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Laodicea, que es ciudad vecina, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento. Otra vez, plenitud y pleno, dos palabras claves en el léxico de los gnósticos, o sea, plenitud. Bueno, sí conoces la verdad, pero no en plenitud. Sí tienes a Dios, pero no en plenitud. Entonces, y Pablo dice, no, en plenitud. Que hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien te están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Otra vez, usando la terminología de los gnósticos, pero mostrando, pero no está escondido en Cristo, pero Cristo no está escondido. O sea, tienes acceso, puedes conocerle. Y conociéndole, empiezas a conocer toda la plenitud de Dios. O sea, no hay barreras, no hay iniciación, no tienes que tener como tu guía espiritual o algo así. Entonces, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, ahora sí va a tocar los puntos esenciales donde están torciendo el Evangelio. Entonces, dice, esto lo digo por esta razón, porque, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Entonces, imagínate, los soldados oyendo eso, Pablo está aquí, ¿cómo que está con los colosenses? O sea, así. O sea, y Pablo otra vez tiene otro concepto de lo que es comunión. Aunque no está presente alguien, lo que es comunión, porque estamos en Cristo. Entonces, o sea, ve pensando lo que es desde el punto de vista de un soldado, desde el punto de vista de los vecinos en Roma, que saben que gente va y viene. ¿Quién vive ahí? Pues un señor que está preso. Está esperando, es romano, pero está esperando una audiencia con el emperador. Ah. Pero entonces no vas a entrar ahí porque entonces dicen a lo mejor eres culpable del mismo crimen. Entonces eso genera un montón de pensamientos y sospechas. Por tanto, dice, yo me gozo, aunque no me vean, yo me gozo y miro vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Ahora, preguntamos, ¿cómo recibimos al Señor Jesucristo? Por fe. Entonces, ¿cómo vamos a andar en él? Por fe. Pero cuando empezamos a agregar que necesitas una liberación o algún tipo de ministración especial o como el domingo ser bautizado en agua o algo, ¿no? Un nombramiento o un certificado de un curso o lo que sea, porque hemos agregado todo eso como iglesias y dice, de esa manera andad en él, como lo han recibido, arraigados y sobreedificados en él, arraigados como árboles y sobreedificados como edificios y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, típico de error, cuando llega a la iglesia un error, es, dicen, qué bueno, qué bueno. También crees en Dios. O sea, si te han visitado testigos de Jehová y dices, yo soy cristiano, qué bueno. Es muy bueno estudiar la palabra de Dios. En 2-3 minutos van a decir, nosotros tenemos mejor Biblia y la estudiamos mejor también. Y tiene memorizado un montón de textos. Lo que pasa es que si tú has memorizado los textos de Navegantes, les das al 2x1. En textos muy claves. Y, o sea, si lo vamos a poner en esos términos, que quien cachetea mejor al otro, o sea, ¿a poco de eso se trata? Pero dice, confirmados como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. algo que empieza a suceder es que de repente meten una idea que tú eres deficiente, que Dios no te ama todavía bien, que deberías de incluir esto para que Dios te ame bien y que Dios te acepte bien y que Dios te escuche bien y tus oraciones sean contestadas. Entonces, cristianos sinceros pero equivocados agregan ayuno, que es ayuno en una forma muy ritual, agregan diezmos. Tienes que diezmar, aunque no está en el Nuevo Testamento, pero tienes que diezmar. O sea, empiezan con agregan eso, y si no, entonces pueblo que alabe a Dios, entonces tenemos que alabar a Dios muy fuerte. Tenemos que hacerlo horas y horas, y tenemos que hacer mucho ruido al hacerlo, porque si no Dios va a decir que tibios, que indiferentes. Entonces tenemos que hacer todo eso para que Dios nos ame bien, y que Dios nos ponga atención, y que Dios nos bendiga, y así. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente han hecho? ¿Cómo recibiste a Cristo? ¿Haciendo eso? Ni sabías lo que era. Entonces, o sea, Pablo dice, esto fue suficiente para ser salvo, para ser perdonado, para tener vida eterna. Ahora, ya de repente, ya es obsoleto, es insuficiente. ¿Y quién hizo esa regla? Entonces, ten cuidado cuando te presentan algo así que te haga sentir que tu módem es muy lento, tu Biblia debe ser así, o debe ser así, o la debes leer solo a la luz de la luna. O sea, hay muchas cosas, y luego dices, ¿a poco? Y hay gente que habla con mucho fervor y mucha certidumbre, pero dicen cosas equivocadas. Entonces, otra vez, como así como ha sido enseñado, arraigado, sobreedificado, confirmado en la fe y abundando en acciones de gracias. O sea, no es algo mágico, pero es algo orgánico. Y luego en capítulo 3 va a ampliar sobre eso. Ahora, a partir del versículo 8, menciona tres tipos de error o de manejar error hacia nosotros. Y si puedes identificar lo que está pasando, no tienes que saber la falsa doctrina, o quién lo enseña, o qué predicador, o qué movimiento, porque eso es muy cansado. Pero puedes identificar en qué consiste el error en sí, y qué es lo que te está robando. Número 1, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Okay, entonces que nadie te engañe por ejemplo así. Mira, hay cosas que no son muy malas, pero quedan un poco calificado con error, y más que nada es eso. Tienen que hablar mucho para explicarlo. Por ejemplo, los cinco ministerios, eso es un movimiento que tiene que haber, o sea, para llamarse iglesia tiene que haber apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Cinco ministerios en la iglesia, si no, no es iglesia. Y digo, ¿no pueden haber siete? Es mejor número. 10. Porque cuando lees Romanos 12, hay otros ministerios. Ah, no, pero esos cinco. Y luego te citan algo en Proverbios que habla como la sabiduría hace su casa y tiene cinco vigas o cinco columnas o algo así en su casa. Y dices, ajá, y convence. Entonces, cinco ministerios. Entonces, ya todos como que empiezan a pensar. Y, o sea, es como mi superpower. ¿Cuál es mi superpower? ¿Puedo volar como Superman? ¿O puedo, convertirme en fuego? ¿O puedo congelar las cosas? ¿O puedo hacer levitación y trasladar las cosas? ¿Cuál es mi superpower? ¿Soy evangelista? ¿Soy profeta? Entonces, y es la cosa. O sea, ¿qué es lo que han hecho con eso? Ya te estás, y tus ojos están en ti. Y te han engañado. Es mucha palabrería y muchos argumentos. Y al rato empieza, porque tus ojos están en ti, inseguridad, incertidumbre, confusión. Y ya está así, y luego te dan así un pedacito. Oye, yo veo que cuando tú hablas con inconversos, como que te ponen mucha atención. ¿Sí? ¿Será? ¿Será que soy evangelista? O sea, ves que ya no tienes identidad, Un día, como cristiano, andabas muy agradecido, chiflando, así que, ahí hay un buen amigo, mi amado Salvador, y ¡pum! Te jalo en el tapete, y ahora soy un deficiente, a lo mejor desobediente, soy ignorante, a lo mejor Dios me ya se hartó. O sea, empieza eso, y algunos van a decir, si me escuchan decir eso, van a decir, Jaime está muy mal. Fíjate, probablemente he andado en el cristianismo más tiempo que tú y el que te dice esas cosas. Y además he visto el fruto en la vida de los que afirman eso. Nada más como ejemplo, los cinco ministerios, que no es malo. Pero como ya es su bandera, si no, tú no traes la misma bandera, uff, ya como que empiezan, uff, a tener que soportarte. No, no me tienes que soportar, lárgate. No me veas, entonces, no, o sea, ya no soy aflicción si te alargas. Si te vas muy lejos y ahí cantas y ahí predicas y haces tus rollos, ya no te aflijo porque ya no me ves. O sea, un cristiano que entiende otra vez y se acuerda diario qué es lo que Dios hizo por mí, me encontró cuando yo no le buscaba. Él preguntó por mí cuando yo no preguntaba por él. Y ahora ya pone barreras. Ahora ya, Dios exige todo lo que soy, cuerpo, alma y espíritu. Pero lo exigió desde el primer día, no como que no, ya como que va subiendo el precio para que yo siempre esté así. Porque la meta es Dios mismo, la plenitud de Cristo. La meta no es identidad, no es un nombramiento, un oficio o algún ministerio que todos reconozcan. Porque entonces yo estoy con idolatría hacia mí mismo. ¿Te das cuenta cómo eso empieza a ser como una uña enterrada? No duele el primer día, pero al rato ya no puedes caminar, ¿ok? Entonces, viendo eso, que nadie haga eso conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y rudimentos aquí es literalmente lo que son elementos, como el abecedario. Lo que está diciendo que esos argumentos y ejemplos que dan y todo eso, con sutilezas, con filosofía y todo eso, lo que eso es demasiado sencillo, es elemental, es el abecedario. Y entonces, diciendo todas las letras del abecedario, te quieren hacer pensar que ya te dijeron todo un discurso. No, nomás te dijeron A, B, C, así. Y tú dices, usa letras, sí, y tú también, pero otra vez como que es algo así. Y si tú dices, eso me suena raro, y eso me ha pasado, yo he estado con diferentes personas y me di cuenta, yo soy muy fácil de manipular y muy fácil de engañar. Y qué bueno, porque entonces ya te vengo a decir desde tu futuro, ¿sabes qué? Lo que Pablo dice aquí es cierto. Que nadie te engañe con esas cosas. Ya es sencillo, ya es directo y la puerta está abierta y puedes tener acceso con Dios. O sea, no es complicado. Entonces, nos dice por qué. Otra vez la respuesta. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, otra vez, gnosticismo. Toda la plenitud de la Deidad en el cuerpo de Jesucristo. Cuando lo golpearon, cuando lo crucificaron. Y para el gnosticismo, no, eso no puede ser Dios. Porque igual, como alguien, un cancionero dijo, pues Dios nunca muere. ¿De dónde sacan esos argumentos? Entonces, en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él. Estás completo en Cristo, hoy. Dice, oh, no, pero soy muy deficiente. En Cristo no. Tienes la plenitud de Dios en Cristo. Entonces, te falta sabiduría, por eso en Santiago dice, pide a Dios. ¿Por qué? Él la tiene y da a todos abundantemente y sin reproche. Estás en Cristo y Dios trata contigo como a Jesucristo. Entonces, con la misma confianza de Jesús de pedir algo a su Padre, tú y yo pedimos. ¿Así lo haces? O tienes que hacer todo eso y como perro tirarte en la tierra un rato y mover la cola y estar así convulsionado para que diga ya. Okay, entonces cuidado porque es una forma de manipulación. Y no estés pensando manipular a Dios para que te ame más. Ya te ama perfectamente. Entonces, tenemos que ver cómo todas esas cosas empiezan a invadir nuestro pensamiento. Entonces, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, si yo estoy en Cristo, y toda la plenitud de la Deidad está en Cristo, y yo completo en Él, entonces, ¿por qué voy a necesitar mediadores, toda potestad y principado? ¿Por qué necesito ir a María, o San José, o San Pedro, para que me ayude si estoy en Cristo? Cristo en mí también. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Yo en Cristo completo. Entonces, ¿por qué necesito mediadores? Agentes, secretarios de Dios que me den pase para que yo entre a su despacho. ¿No? Entonces, tenemos que ver, o sea, ¿de dónde viene? Pero alrededor de nosotros, eso es lo como piensa en el mundo. Por eso es conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Otra vez, lo físico que hacían como rito tiene un representa algo que no es hecho con manos, no es una cirugía, pero es esencial. Y ya fuimos circuncidados. O sea, no necesitas una ministración para hacerte acepto a Dios. O sea, fuimos ya circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pero aquí Pablo está haciendo el paralelo entre la circuncisión y la crucifixión. Entonces, lo que vimos el domingo en los bautizos, en Romanos 6, o sea, identificados con Cristo en su muerte y sepultura y resurrección. Entonces, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, no mediante la fe en algún guía espiritual. Y dices, ay sí, qué tonto he sido. No, nomás ya ha sido igual que todos los demás, no más tonto, sino simplemente así es. Humanamente preferimos que alguien nos lo sirva. Preferimos que alguien nos tome de la mano y nos asegure las cosas. Pero ya no necesito fe. Y Dios dice, fe es creer lo que yo he dicho. Eso es fe. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Adán no creyó a Dios y mira cómo nos fue. Okay, entonces, y a vosotros, y esta parte es tremenda, dice, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es tremendo, porque quiere decir que no solo no es como en contra de Dios la crucifixión, sino la crucifixión, la encarnación con la crucifixión, muerte y la resurrección de Jesús. Todo eso era indispensable delante de Dios para hacer lo que Él quería hacer con nosotros, salvarnos. Entonces, o sea, nos dio vida juntamente con Él, nos perdonó todos los pecados, aun los que no has cometido todavía. O sea, eso es, o sea, Dios, o sea, eterno, Dios infinito. Entonces, Jesús haciendo algo que no podemos comprender y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, que era humillación. Otra vez, parte de dar, como ofrecerte una mejor identidad, soy evangelista, Hay una denominación que según tu rango eres diácono, eres presbítero, eres pastor, eres obispo, evangélico, ¿eh? Tienen sus convenciones y llevan diferente color de saco. Y claro, aquí que ni siquiera usamos zapatos bien, pero, o sea, imagínate, llegan a la convención, entonces ves toda una flota aquí de sacos, azul marino, aquí café, negro, gris, guinda. Y entonces así, entonces tienes que usar tu saco así y que salga la manga un poco y que veas que usas mancuernilla. O sea, ¿qué caso tiene usar saco y no, que no haya un brillito aquí? Entonces, todas esas cosas, les digo, ¿cómo nos encanta, ¿Cómo nos encanta colgar molcajetes de las orejas si es necesario, pero de veras llegar así para matar? Entonces, viendo eso, tenemos que pensar qué es el prestigio o estatus que necesito aún en la iglesia si soy completo en Cristo. ¿De qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que Dios no me ha dado? ¿Qué es lo que Dios me hace? ¿Qué es lo que, dónde no tengo la sonrisa de parte de mi Padre Celestial? ¿Dónde que no tengo su oído? Hablo y no me escucha. O sea, ¿qué pasa? Entonces, necesitamos ver eso. Entonces, versículo 16. Por tanto, segundo error, por tanto, nadie os juzgue. Entonces, que nadie me engañe, pero ahora también que nadie me juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, yo me acuerdo cuando dijimos, pues realmente no celebramos Viernes Santo y las siete palabras. No, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué hablas así? Mándame mejor un correo. O sea, es como que, pero ¿dónde está escrito que tenemos que hacerlo? La iglesia empezó a no usar el sábado, que era tradición en sinagoga, reunirse, y usarlo el domingo, porque en la comunidad, siendo mayormente judíos, tenían acceso para usarlo como un auditorio de comunidad. Entonces empezaban el domingo, porque en ese día fue resucitado Jesús. Domingo es día del Señor. Entonces, pero a rato ya empezaron, hace como 150 años, 100 o 200 años, a hablar del domingo como el día de reposo, el Shabbat. Y entonces no tienes que trabajar, no tienes que hacer nada, no tienes que jugar deporte, no tienes que hacer nada el domingo porque es Shabbat, es el día de reposo. Y digo, ¿pero quién hizo esa regla? Pero si alguien lo hace y luego te dice, entonces no quieres agradar, o sea, no tienes un día que es solo para Dios. Ay, qué egoísta. Entonces ya te sientes que vales dos pesos nada más. ¿Ok? Entonces necesitas ver que somos como que muy susceptibles a eso. Y no tienes que andar en desafío y rebelión, pero simplemente tienes que ser un poco menos poroso, más impermeable a eso. Y pensar así, y es la mejor frase que he escuchado acerca de eso es como Chuck Smith decía, porque luego como ven una obra grande, próspera, que está expandiendo y salen y plantan más iglesias y miles de personas, entonces alguien viene a decir lo que necesitan hacer para que esto sea mejor es esto. No podemos con lo que tenemos, pero tú quieres que tengamos más, ¿ok? Pero él decía, déjame ver cómo esto, tu rollo, tu tesis, tu programa, cómo esto te ha ayudado a amar más a Dios y a tu prójimo, para que yo sepa si me conviene. Entonces, no estás insultando, no estás despreciando, nada más estás pidiendo ver. Entonces, si tú vas a una agencia de coches y te dice el mejor coche, el que le conviene a usted, y está en oferta, está en promoción, ya sin enganche, dices, oh. ¿Cómo sin enganche? Se quieren sacarlo ya de la agencia. Pero es así, pues lo puedo ver. Sí, te van a decir sí. Y te van a sacar y que puedas ver en autopista y todo eso, cómo está y que solito hace esto y nomás dice Siri, pon música y lo pone. O sea, todo eso, te quieren vender algo, entonces te lo dejan ver. Y si no, quieren que compres algo. No es tanto lo que te vendan, sino lo que quieren que tú compres. Entonces, si no te quieren abrir el cofre, ¿quién compra un coche así? ¿Quién compra zapatos nomás así? Esto te vienen y te van a lucir. ¿Los puedo probar? No. Pues mejor descalzo, la verdad. Entonces, viendo eso, o sea, cuando esa presión sientes, o como que ya me traen así. O sea, lo mismo, cuando ya sientes miedo, inseguridad, deficiencia, todo eso, entonces más, pues déjame ver cómo te ha ayudado a ti. ¿No? Entonces, cuando dice, mira, esta crema antiarrugas, mira, yo tengo 80 años y parezco nomás tener 60. Y dices, a ver, tu INE. En primer lugar, me tienes que dar constancia de tu edad. Y luego déjame ver. ¿No es Botox? No, es una crema. A ver, sonríe. Es Botox. Estás paralizada. ¿Ok? Entonces, necesita, o sea, eso harías. Pero es mi amiga, ¿ok? Es mi amiga, entonces, ¿cómo le voy a insultar? ¿No te está despreciando? ¿No te está viendo la cara de tonto? ¿Sí o no? Entonces, como que tenemos, a veces es muy difícil esa parte. Pero igual, ¿qué tal si tienen razón? Ok, les doy espacio para que tengan la razón. Déjame ver cómo esto te ha ayudado a amar más a Dios. No, pero yo le amo. No, déjame ver, o sea, óyemelo bien, déjame ver cómo esto te ha ayudado a amar más a Dios y a tu prójimo. Y ahora sí, ya veas el balón de aquel lado, si sale fuera, es mi punto. Uf. Entonces, o sea, necesitas ver eso, que tienes libertad y ya estás completo en Cristo, entonces, ¿qué te va a hacer más que completo? Y no es ser indiferente, no es ser altivo, no es soberbio, no es así, pero simplemente tienes que decir, ¿y por qué tanta ansiedad de convencerme? Que nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahora, eso es el judaísmo que también amenazaba los judaizantes en Colosas. No, pero lo que hay que hacer es eso, porque pues Cristo es judío. Entonces, para llegar al Padre tenemos que ser judíos todos, como Abraham. Abraham no fue judío. ¿Te das cuenta? Su nieto fue Israel y los hijos de Israel fue la nación de Israel, pero Abraham fue un gentil. ¿Nunca lo has pensado? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, los de fe pueden ser justificados como el gentil Abraham. Todo lo cual, o sea, no es que esto sea malo, pero es sombra. Y por eso cuando guardan luna nueva, días de reposo, días de fiesta, Pentecostés, tabernáculos, las fiestas del judaísmo y todo, no es malo, pero es sombra de lo que ha de venir. Y entonces necesitas voltearte a ver lo que ha de venir y no la sombra que avienta. Entonces, sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hay algo palpable, visible, que ya vino a este mundo. Y lo clavaron en una cruz. Y resucitó al tercer día. Con esto, ¿cómo vas a regresar a lo que simplemente punteaba a Él? Y regresas a nomás a prender cirios y poner flores y todo eso alrededor de un señalamiento en el camino, o llegas de una vez a tu destino. Entonces, eso es el razonamiento aquí. Todo es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, tercer error. Nadie os prive de vuestro premio, tu galardón, afectando humildad, o sea, con pretensiones de humildad, imitando humildad, pero no siendo humilde. Afectando humildad y culto a los ángeles. Y una traducción alternativa podría ser culto a los mensajeros. O sea, lo voy a decir, enójense. Pero cantidad de gente no viene a decir cuando se presentan. Hay una buena cantidad que han hecho eso en mi vida. Dicen, nosotros venimos de tal iglesia. Pues el nombre no es que wow. Así, nosotros empezamos con Alducen. Y yo así. Ajá, pero ¿dónde terminaron? O sea, si Él es tan fabuloso, ¿qué haces aquí con esto? ¿Sí me explico? Como que son sus credenciales, te están charoleando. En el mundo eso es lo que dirían, ya me quiso charolear que empezó con Alducen. Sí, pero ¿por qué no estás ahí? Tengo derecho a preguntar, o sea, si es fabuloso, voy contigo, déjame ver cómo esto ha ayudado a amar más a Dios y a tu prójimo y yo me apunto contigo. Entonces, pero ese es, entonces hay un culto a los mensajeros, a los predicadores, a los líderes cristianos, por decir, entonces también eso sigue. Hay una cosa, y lo voy a decir, o sea, ya estoy cayendo gordo, entonces voy a seguir hasta llegar al piso. Pero, por ejemplo, nunca, o sea, sí lo has escuchado, hay una forma de cantar en ciertos movimientos que todos cantan y se ríen como Marcos Witt. Así su voz medio así, y jajaja. O sea, así, y dices, ¿qué onda contigo? Pero, o sea, pero esa es una obsesión con una personalidad y ser como esa persona. Entonces, cuidado con eso, porque no te hace más espiritual. Y algunos ya de plano nomás te ven ridículo. Entonces, o sea, ¿qué necesidad? Qué bueno que Marcos es cristiano, qué bueno que Dios lo ama, qué bueno que Dios lo ha usado, pero Dios te dio otra voz. Usa tu voz. No tienes que fingir y ser como otra persona. Estás completo en Cristo. A pesar de todo, increíblemente te ama. Acepta ese amor como te lo da. Y no tienes que como disfrazarte. Entonces, lo puedes leer como tú quieras. Culto a los ángeles, que también. San Miguel, lucha por nosotros, defiéndenos. O sea, hay todo un rezo que un papa escribió. Y así, entremetiéndose en lo que no ha visto. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Por eso, cuidado. Hubo un matrimonio que mi esposa y yo, de recién casados, colaborábamos, los invité a ayudarme, y pero empezaron a meter ondas muy raras, ¿okay? Y donde terminaron, cuando ya se fueron de aquí de México, gracias a Dios que Él se ha alabado, cuando se fueron, o sea, lo último que yo supe es que daban consejería a personas, y yo miraba así, y dejando a la persona hablar, Dios le decía secretos de esa persona. Que puede ser, ok, acepto, puede ser. Y que él le miraba al lado y podía leer como en pantalla su pensamiento. Pero si yo explicara más cosas acerca de esta pareja, dirías, ¿será? Ok, y otra vez, déjame ver cómo esto te ha ayudado a amar más a Dios y a tu prójimo. O simplemente ganar cierto renombre, cierto reconocimiento. Y tenemos que estar conscientes que el hambre de reconocimiento es muy fuerte en el ser humano. Es una locura. Entonces, si puedes estar consciente de eso en ti, que está bien aunque nadie se acuerde, está bien que esto, está bien con el otro, o sea, que sí, que sigan caminando, que nadie se voltee. Entonces, importante para nosotros eso. Entonces, que nadie os prive de premio afectando eso, humildad, o afectando culto a los ángeles. Un muchacho llegaba, pobrecito, inseguro, y dice, bla, 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 y así con algo, creo, de amistad Puebla, y llegó a Tehuacán a vivir con su familia y todo, y hablaba, estaba platicando el otro día con fulano, o sea, un personaje. ¿Lo conoces? No. ¿No? No. Y no me conoce a mí tampoco. Ahora, ¿quién quedó más pobre? Pues esa es la cosa, esa idea de que Él es a quien hay que conocer y a mí no. ¿Cómo no? Yo te podría enseñar a hacer pasteles y Él no. ¿No quieres aprender a hacer un pastel? Yo te puedo enseñar a cambiar una llanta. Él va a tomar el tiempo para eso. Entonces, ¿ves eso? O sea que, pero otra vez, y yo hablo como que muy machín. Así, pero yo soy muy inseguro también, o sea, muy susceptible a esas formas de manipulación también, de hacerte inseguro, hacerte dudar y todo eso. Por eso tenemos que volver siempre a lo que dice aquí. Okay. Dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. Jesús, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si Jesucristo no es suficiente, nada será suficiente. Si Jesucristo no es mi paz, nunca voy a tener paz. Si Él no es mi gozo, si Él no es mi esperanza, si Él no es como que mi fuente de gratitud, nunca va a haber. O sea, porque no hay algo más que Él. Entonces, Él es la plenitud. Él es la plenitud de la Deidad. O sea, si Jesucristo en mí, Cristo en mí, la esperanza de gloria, no es suficiente, ¿qué será suficiente? ¿Cristo y qué? Agregado. Entonces, cuidado con eso. Cristo más otra cosa, u otra persona, u otro rito, o algo así. Cuidado con eso. Entonces, todo el cuerpo crece ligado a la cabeza. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo? Dices, pues ¿dónde vivo? Pero igual, o sea, ¿ves? ¿Te acuerdas que en Efesios Pablo dice, y juntamente con Él los levantó, nos resucitó, juntamente con Él los ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús? Dices, pues, yo no. O sea, yo no soy muy celestial. Okay, entonces tienes que ver si, pero Dios considera que lo que Él ha escrito aquí, lo debo saber y lo debo creer. Entonces, como si vivieses en el mundo, o sea, si esto es mi todo, entonces, si no es cierto que esto no es mi todo, entonces, ¿por qué me someto a preceptos como si esto fuera mi todo? Tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Que esta música es del diablo, que esta comida no debes hacer, que no debes hacer esto, no que así, que no debes... O sea, tuvimos a alguien que llegó aquí, que no hay que usar una gorra, y digo, las gorras aquí empezaron desde la carpa, la primera carpa, porque era blanca, y la gente ponía eso porque él se asoleaba, ponía gorra. Pero yo tropezaba porque llego de Puebla y digo, tienes que quitar tu sombrero en la casa de Dios. Es una carpa de circo. Si quieren ser payasos, pueden ser payasos. O sea, entonces yo así, ¿qué hago? O sea, era como un estorbo para mí. Pero algunos con gafas para el sol... Yo tenía que poner filtro solar, salía bien rojo. O sea, digo, bueno, eso es otra cosa. Eso es un telón donde no me he parado. Entonces, esto va a ser diferente. Entonces digo, bueno, está así. Pero alguien empezó a congregarse así. No, usar gorra es del diablo. Y luego otro dice, bueno, no así, sino al revés. Ahora, usar gorra al revés realmente no tiene ninguna utilidad, pero si te ves bien barrio, si lo haces. ¿Por qué? Porque en base profesional hubo muy famoso de tercera base que siempre ponía su gorra al revés porque el tipo de pelota en base que llega a su zona de la cancha de béisbol venía de arriba, entonces por el sol. Volteaba así para que pueda ver bien la pelota con todo y sol, pero pueda ver. Pero como era muy bueno, entonces todos los fans llevan su gorra al revés como su ídolo. Y al rato... Es lo más cool. Y ni sabes por qué pones la gorra al revés. Y ya te vine a estorbar con más historia y datos y todo eso. Pero, ¿quién decidió que era el del diablo? O sea, ¿de eso de dónde vino? Más que nada porque alguien viene bien salsas con su gorra al revés y dice, ese muchacho es del diablo, me cae gordo. ¿Por qué? Porque quiere andar con mi hija. Ah, bueno. Pero no es por la gorra. O sea, ¿ves? O sea, lo humano en nosotros es complicado y se descomplica en la palabra de Dios. En la luz de esto decimos, bueno, sí, ¿verdad? ¿Qué payaso soy? Entonces, y al rato ya no me tomo tan en serio, ya no me siento indignado, ya no siento que no me respetan como debo recibir. O sea, todo eso, sino estoy agradecido. Cuando estás en la palabra, pues barre tu alma de mucha basura que se acumula. Entonces, tales como preceptos que inventaron. Por ejemplo, al paralítico, no te es lícito, no es bueno o malo, simplemente no está permitido. No te es lícito llevar tu lecho, tu petate en el día de reposo. ¿Quién inventó esa regla? Pues es que los rabinos. ¿Por qué? Bueno, es que dice en la ley que no tienes que hacer ningún trabajo usual en el día de reposo. Ok, 37 años has estado paralizado. En 37 años, ¿cuántas veces has llevado tu petate? Cero. Cero veces. Entonces está permitido en el día de reposo, después de 37 años, es un poco exagerado, ¿no?, condenarle por llevar su petate. Y él simplemente dice, el que me sanó me dijo. Como que eso simplifica mucho. Otra vez, mirando a Cristo, las cosas se ven claras. Lo que es bueno, lo que es correcto, lo que debo hacer. Cuando estoy mirando a los demás, me pongo inseguro, infeliz, me siento deficiente. Cuando pongo los ojos en mí, insoportable, vanidoso. Entonces, eso es en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tu gorra, que la llevas todo el día, ya parece algo pan frito o algo así. Pero ahí estás con tu gorra, ¿no? Entonces, y te condenan por la gorra y dices, es por una gorra. Pero a veces tienes que decir, y por una gorra ya no voy a tener el pleito. Voy a dejar la gorra en casa. Si se enojan, que se enojen por otra cosa. Hay un límite en eso. O sea, no es que tengo miedo a la crítica, pero simplemente para que no sea tema, ¿no? Así dijo Jesús. Dice, pues para que no se enojen. Y le dice a Pedro, ve y echa el anzuelo y sacarás un pez, ábrelo, encuentras una moneda que paga el impuesto tuyo y el mío, para los dos. Ve. Él dice, los hijos del rey están libres de tributo, ¿sí o no? Pues sí, okay. Pero para que no se enojen. Y ves eso de Jesús, entonces tienes que pensar, okay, pues ¿qué? ¿Qué es lo que Dios provee para que no se enojen? Pero igual, a veces se van a enojar. O sea, como dijo un viejito, si de Cristo hablaron, ¿qué no van a decir de mí? Entonces, la neta. O sea, la verdad es que nunca la vamos a librar. Pero igual, ¿dónde está mi mirada? Y entonces encuentro otra vez, Cristo es mi paz, Él es mi gozo, Él es mi esperanza, es mi fortaleza, Él es mi identidad, soy completo en Él. Cristo en mí es la esperanza de gloria, yo en Cristo estoy bien. Entonces, ¿por qué me intimida lo que alguien me puede decir? Y dices, porque soy un bruto. Así, ¿ok? Entonces estamos de acuerdo, somos brutos. Y por alguna razón extraña, Cristo en estos brutos es la esperanza de gloria. No lo podemos negar. No debe ser así. La ecuación no debe ser Cristo en mí. Eso no debe de ser la ecuación. Pero es. Es esperanza de gloria. Imagina a Pablo dictando esta carta y los soldados oyendo. Están así. Con sus inseguridades, con sus afanes, con sus envidias, con su amargura y todo eso, y todo está quedando expuesto. Y este hombre que es inferior en rango, este hombre que no es nadie, este hombre que es de una nación que despreciamos, etcétera, 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 este está arrestado y acusado y condenado a muerte, pero apeló al emperador, pero lo quieren matar por desobedecer a Roma. Yo soy soldado romano, o sea, es mi enemigo. Entonces él los trata como brothers y les habla como humanos, que nadie les habla así. O sea, eso es muy poderoso. Y él es el más libre en el cuarto, mientras están hablando. Él es el más libre, el más que tiene como realeza y nobleza en su alma, y ellos así. Ok, tales cosas, todas estas cosas son conforme a mandamientos y doctrinas de hombres, se destruyen con el uso. como la gorra, con cualquier punto de conflicto. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Bueno, pues sí, pues es respeto. Ok, es respeto. Yo tenía que llevar corbata y saco, tenía que así predicar caminando 2 kilómetros en calles polvosas, sacar mi paliacate, sacudir los zapatos, y a poner la corbata después de regar el piso de tierra del templo y todo eso. Pero eres un embajador de Cristo, entonces corbata, joven. Okay, voy a poner corbata, no me va a matar, es un poco así, me va a dar así una hemorragia cerebral, pero no me va a matar. Okay, pongo corbata. Y vamos a deshacer fortalezas y derribar argumentos con la palabra de Dios. O sea, sí puede, sí se puede. Y ahora me ven demasiado informal. Y si yo voy así a Tehuacán, van a decir, ¿qué le pasó? Entonces, pero es eso, somos quienes somos. Y completos en Cristo. Es un milagro. Porque no, o sea, no estamos bien nunca, ¿sí o no? Nunca estás bien. Siempre hay un detalle que no quedó. Todos tenemos días que ese cabello no obedece. Todos tenemos días que olvidamos algo indispensable en casa. Todos tenemos días así, dices, híjole, cómo quisiera regresar, reiniciar. O sea, apachurrar un botón y ya son las 6 de la mañana. Pero ahora sí lo voy a hacer bien hoy. O sea, ya no voy a resbalar. Y no podemos. Brutos. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Cómo puede ser? Tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, es un término muy importante, en humildad, tiene reputación de humildad, pero da a entender Pablo aquí que no es verdadera humildad, pero parece. Entonces, un billete que parece de 500 pesos, pero no es genuino, es billete falso. Si tú lo das en el banco, ¿qué te hacen? Es un delito. Estás circulando billetes falsos. Entonces, okay, entonces tiene cierta reputación, pero aquí a ti te lo dieron, así tú en buena fe lo recibiste. Sí, tiene cierta reputación de ser genuino, de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Otra vez, déjame ver cómo esto te ha ayudado a amar más a Dios y a tu prójimo. O simplemente estás alimentando tu vanidad de otro modo, que parezca espiritual, pero es tu vanidad igual que siempre. Y cuando dice culto voluntario, es una palabra difícil de traducir en griego, pero es, la idea es hacer mi voluntad, hacer lo que yo quiero. Por eso culto voluntario. Combina la palabra de culto, liturgia, por decir, yo hago mi propia liturgia, mi forma de servir a Dios, pero es mi deseo combinado con mi forma de servir a Dios. Eso pega muy duro cuando dices, ah, yo creo que así soy yo. Sí, que siempre, no, es que yo lo quiero hacer así. Bueno, y eso a mí, y eso, y lo que yo siento, entonces no puedes decir que lo que tú sientes está mal porque estás aquí atacando sus sentimientos y se ponen más sentimentales y no tiene fin eso. Pero no tiene lógica tampoco, son sentimientos. Entonces, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, pero suena bien. Suena bien como lo están haciendo. Tiene cierta reputación. Pero otra vez es culto voluntario. Y eso suena, en español, suena como servicio voluntario. Vengo a servir en estacionamiento y así. Pero culto voluntario es realmente centrado en mi voluntad, no en lo que le agrada a Dios. Esa es la diferencia. ¿Okay? Es la fuente de mi servicio es mi voluntad. Y a veces parece que no, tiene reputación, parece ser de otra cosa. Entonces, otros hacen eso y lucen bien y todo el mundo se voltea a ver y al rato ya te sientes inseguro y quieres comprar la misma playera, los mismos aretes, los mismos tenis, cantar la misma canción, dices, si todos a mí me aceptan y me respetan, me consideran como legítimo cristiano, si soy como esta persona, pero no sabes si es legítima, y tú estás completo en Cristo, ¿qué te pasa? Entonces, no sé si has hecho esas vueltas y tienes que verte en el espejo y dices, no seas tonto. Está bien que seas bruto, pero no tienes que ser tan tonto. Entonces, o sea, por favor, deja de pensar tonterías. A veces tienes que decirte, estás completo en Cristo y no mereces. Cristo en ti es la esperanza de gloria y no mereces. Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Cristo en mí es la esperanza de gloria y no merezco esa gloria. Soy completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, y no merezco ser completo en Cristo. No merezco estar en Él. No merezco que Él clave las acusaciones de la ley a la cruz por mí. No lo merezco, pero lo hice. Dos cosas pueden ser ciertas. Entonces, puedes ser amado de Dios y ser un bruto. ¿Okay? Puedes ser una persona difícil y ser amado por Dios. ¿Lo crees? Es importante ver eso y decidir si es cierto o no. Y saber, y no merezco ser amado por Dios, pero me ama. Ahora, ¿piensas que puedes hacer algo para que Dios te ame mejor? No has conocido su amor, entonces. Porque su palabra dice, con amor perfecto te ha amado. ¿Lo crees o no? Y dice, ay, qué incómodo, sí, pero cuando enfrento la verdad así, me quita todo el peso encima. Eso es libertad, eso es confianza. Y puedo decir, ok, y así le voy a servir. Y mañana así, caminando, voy a lastimar el pie, voy a pegar una piedra y estar, ¡ah! Y así. Y Dios va a decir, sí, sigues igual de torpe, pero así te amo, perfectamente. Entonces, o sea, es eso. Entonces, voy a intentamos, pero con esta libertad intentamos cosas que no hemos podido intentar por miedo. Ahora voy a intentar eso y si me falla, me falla. Pero si no me falla, aprendí a hacer algo que no podía hacer y puedo mostrar, yo sí puedo amar a Dios mejor. Él no me puede amar a mí más, pero yo sí le puedo amar más a Él. Entonces tenemos también una respuesta para esa misma pregunta. Déjame ver cómo esto te ha ayudado a amar más a Dios y a tu prójimo. Y puedes preguntarte a ti mismo eso en cualquier momento. Jaime, ¿esto está ayudándote a amar más a Dios o no? ¿Esto te ayuda a amar más a tu prójimo o no? No. Ok, bueno, entonces ¿qué va a hacer? No lo va a hacer. Y nadie tiró piedras, nadie se rió, simplemente tuviste esa conversación con Dios. Que puedes, tienes el acceso, Él te escucha y nos ama. Tenemos que ir a casa con eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, gracias por amar a los que no debías amar, pero como no debes, porque das a todos abundantemente, tú también libre para hacer lo que tú quieres, lo que es conforme a tu naturaleza hacer, y nos amas. Y no nos hicimos irresistibles a ti, y permitiste que te resistiéramos en nuestra rebelión, y aún así nos amaste. Entonces, Señor, cedemos el lugar a quien le corresponde, que es a ti. A ti sea el honor y la gloria, Señor, por lo que has hecho, lo que has sido en nuestra vida. Y llévanos en estos días de la semana, llévanos otra vez sobre estos versículos para meditar y para recordar todos los días de tu fidelidad, todos los momentos de tu gracia y de tu misericordia. y cómo nos has realmente llevado por la mano. Y cómo Cristo es todo lo que necesito. Y te damos gracias por esto, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, nos bendiga.